Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, diales habituales, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Estamos, como siempre, en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te voy a acompañar con toda la actualidad del mundo del deporte, que en esta jornada de miércoles 4 de marzo, la verdad es que no es moco de pavo. Mucho que hablar. Nuevo jugador en el Málaga Club de Fútbol, Aaron Níguez, va a ser, bueno, ya de hecho es oficialmente jugador del Málaga hasta final de la presente temporada, va a ocupar la ficha 18ª del equipo blanquiazul, tras la marcha, recuerda, de Antoñín. El Málaga podía tener ese remanente para poder firmar a un jugador, eso sí, que estuviera en paro, que estuviera sin equipo, y finalmente el elegido ha sido Aaron Níguez. Ha sido una operación francamente rápida. Ayer por la tarde ya viajaba hacia Málaga y ya esta mañana incluso ha realizado el primer entrenamiento a las órdenes de Sergio Pellicer. No es el único movimiento que hay en el día de hoy en el deporte malagueño, en una jornada donde ayer celebrábamos los encuentros de comunicación y deporte en la cadena COPE. Fue en la Casa de la Cultura de Pizarra. Fue, la verdad, es que un auténtico éxito y la verdad es que merece la pena, ¿eh? Si no han estado nunca o han tenido la ocasión de pasar por allí y no hacer parada y fonda, que pues se pasen por Pizarra. La verdad es un pueblo que está muy cerquita de Málaga y su gente y esa zona es espectacular. Protagonista del día, Fernando Sanz, junto con Antonio Jesús López Nieto, estuvieron hablando largo y tendido del pasado, del presente y del futuro de nuestro querido Málaga Club de Fútbol. Luego, a lo largo del programa, vamos a ir escuchando algunos de los extractos más interesantes de esa cita que tuvo lugar ayer en la Casa de la Cultura de Pizarra, y que si no han podido escuchar íntegramente, la verdad es que se lo recomiendo. Ya lo tienen colgado y subido el podcast en nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí lo van a encontrar, lo van a ver, y la verdad es que merece la pena, ¿eh? Porque se aprende muchísimo del fútbol en general y concretamente del Málaga Club de Fútbol, se entiende, ¿verdad? Muchas cosas de lo que viene aconteciendo en el conjunto blanquiazul. Y hoy también es tiempo de baloncesto, 8:45, Palau Olímpic de Badalona. El Unicaja va a cerrar el top 16 de la Eurocup, se va a medir a Juventud de Badalona. Lo vamos a tener esta semana los verdinegros hasta en la sopa, porque el sábado también en Liga CB jugamos frente al conjunto verdinegro. Pero la noticia de Unicaja es que ya se conoce el rival de los cuartos de final de la Eurocup. Es el Humana Reyer Venecia. Hasta aquí todo normal. Lo anormal es que el ministro de Sanidad ha venido diciendo que los equipos españoles que jueguen con equipos de zona conflictiva por el coronavirus, estamos hablando del Piamonte y la región de Lombardía, sus partidos son susceptibles de jugarse a puerta cerrada. Venecia está precisamente en esa zona y a día de hoy, según el anuncio del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, los partidos que juega Unicaja frente a Venecia, 17, 20, 25 de marzo, tanto los del Carpena como el que se juegue en Venecia, serían a puerta cerrada. A día de hoy, así está la situación. Vamos a ver si hay algún cambio, si hay alguna novedad. Quedan todavía prácticamente 2 semanas para que se realicen esos partidos, esa Eurocup, esos cruces de cuarto de final al mejor de 3 partidos. Pero a día de hoy, no solo es que peligre el enfrentamiento a puerta abierta en Venecia, sino que también peligra aquí en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y hoy es un día especial porque nos acompaña además el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Hoy está con nosotros Manolo Gaspar. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Bueno, ya asentado, ¿no?, en el puesto de director deportivo, ¿no? Ya se puede decir, oye, Manolo Gaspar es director deportivo del Málaga.
Bueno, trabajando. Asentado me siento desde el primer día, pero trabajando mucho y la verdad que contento cómo están saliendo las cosas.
Bueno, y con trabajo, ¿no? Hasta ayer ya prácticamente otro jugador firmado como Aarón, ¿no?
Sí, bueno, al final nuestro trabajo, el mío en este caso y el de mi gente, es estar preparado en todo momento. Gracias a Dios, pues dentro de todos los límites que tenemos van saliendo cosas, van saliendo opciones y también afortunadamente se pueden llevar a cabo.
Desde luego, sí. Javier Bautista, compañero, buenas
tardes. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, tenemos ganas de hablar con Manolo, aquí lo tenemos, además en un día, ya tenemos la entrevista pactada de hace ya tiempo, en un día donde, fíjate, el movimiento que tenemos, ya entregándose a Rome, con el primer equipo del Málaga.
Lo teníamos cerrado de hace 2 semanas y casualidades del mercado, el Málaga cerraba anoche y esta mañana se ha hecho oficial el fichaje de Aaron Níguez. A mí me parece un buen movimiento del Málaga, un buen movimiento de la dirección deportiva, pero sobre todo un buen movimiento del club, porque el club en este caso necesitaba cubrir esa ficha número 18 con todos los parámetros que ya te marca la liga. Que el Málaga haya podido firmar a este futbolista, yo creo que es importante, un futbolista que viene físicamente bien, viene de entrenarse un mes y pico con el Lugo, ahora no lo dirá Manolo, y es un futbolista que tiene 31 años y que sobre todo en el momento en el que está el Málaga necesita de experiencia, de momentos duros que van a llegar de aquí a final de temporada, que que cojan el toro por los cuernos jugadores que ya han pasado por ese momento. Yo creo que Aarón, igual a lo mejor para 90 minutos no está, pero lo que le pide o lo que necesita el Málaga, yo creo que eso sí lo puede dar este futbolista.
Manolo, ¿cómo se da, Manolo, esa coyuntura de mercado? Porque las limitaciones que tenéis son evidentes en el mercado, incluso de jugadores que se podrán firmar de otro club y demás, eran evidentes. Ya incluso para jugadores en paro es más evidente que las...
Bueno, de hecho, Emilio...
Que fichar a un jugador incluso más complicado.
Hay que destacar que el Lugo lo tiene entrenando un mes y pico para intentar firmarlo, y el Lugo no lo puede firmar por las lógicas restricciones que tiene la liga, claro.
Sí, bueno, es una operación que es un jugador que tenemos visto de hace tiempo, que lo conocemos, de ya, pues bueno, tiene experiencia, y tenemos la información de que el Lugo finalmente no puede acometer su fichaje. Entonces ahí es cuando ya empezamos a movernos y vemos que consultamos con la liga y vemos que para nosotros sí se puede. Pues bueno, el Lugo tiene sus problemas de límite salarial y nosotros tenemos muchos más problemas, pero dentro de ellos pues podía entrar por el salario mínimo el jugador. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un escenario, podemos ofrecer un escenario importante, y para jugadores de estas características pues es atractivo, y bueno, pues decide venir a jugársela con nosotros. La verdad que desde primera hora el jugador muestra una gana de venir impresionante, y eso es lo que llevo diciendo desde primera hora, ¿no? Aquí tiene que estar el que quiere venir, el que quiere sumar, y si no encuentro el jugador adecuado con esa gana y esa ilusión de poder sumar para una ficha número 18, pues me quedo con 17.
Manolo, ¿qué puede aportar Aarón? Más o menos todos lo conocemos, un jugador que tiene amplia trayectoria tanto en primera como en segunda división, pero ¿qué le puede aportar a este Málaga, Aarón?
Bueno, Aarón es un jugador con mucha experiencia, tiene unas características muy marcadas, un jugador que maneja las dos piernas bien, es ambidiestro prácticamente, juega en varias posiciones de medio campo hacia adelante del campo, y eso es una de las características fundamentales que una plantilla tan corta como la del Málaga necesita. Tiene experiencia, tiene timing, es un jugador que sabe leer el juego bien, y eso en momento determinado de partido...
Entiende, Manolo, el fútbol, que
entiende
es lo importante.
El juego, sí, entiende el juego y en momento determinado de partidos pues nos puede venir bastante bien. Y otra cosa importante, que Pelli pues veía bien esta incorporación y dio su visto bueno, y bueno, pues adelante.
Otra alternativa más.
Claro, es un dato que llama, es un dato, Emilio, bien, que lo que ha dicho Manolo, porque también coincide que el entrenador también da el ok, que Manolo no lo ha firmado él porque él le haya querido, sino que lo consultas con el entrenador, ¿veis?
Sí,
los contras, pro y todas las cosas.
Claro, porque al final el entrenador, en el momento de la temporada en el que estamos, es muy importante. La opinión del entrenador siempre es importante, y más en un mercado de invierno. Y en un fichaje pues a mediados de temporada como es este. Entonces, en este caso, pues bueno, Pelli y yo tenemos un buen ida y vuelta, y también había con Víctor, sí. Y bueno, lo vio bastante bien.
18 fichas, ¿no? Que al menos el mal es menos, como se suele decir, ¿no, Manolo?
Sí, bueno, el tema de la ficha es importante, porque también es que, llega un momento de la temporada donde hay muchas lesiones. Ahora, gracias a Dios, parece que todo está bien, vamos a tocar madera. Y tener 18 jugadores disponibles para no acometer una alineación de vida es importante. Pero ya lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, 18 que por favor que no sumen, si no nos quedamos con 17, y si alguna vez rondamos la alineación de vida, pues bueno, tendremos que andar con pies de plomo. Pero gracias a Dios tenemos muchas posibilidades dentro de la plantilla que tenemos jugadores jóvenes muy importantes y que van a ser más importantes todavía, y gracias a Dios hasta ahora no estamos teniendo ningún problema.
Ha dicho una cosa que es muy importante, ha venido a jugársela, Aarón. También dijiste lo mismo con Tete, es decir, que está firmando jugadores que ellos mismos son apuestas de ellos mismos. Ya no, el club pone todo. Ahora son ellos los que tienen.
Lo ha dicho, implicación, y sobre todo Manolo, hambre, ¿no?
Hambre, está claro.
Claro, está claro. Aarón viene de una etapa en Malasia, pues que bueno, él decidió jugárselo allí, un destino exótico que muchos jugadores quieren hacerlo, y ahora bueno, pues se ve que entrar en la rueda no es fácil. O bueno, se le presenta la oportunidad de Lugo, que también él es muy agradecido y les ha cogido cariño, y después pues se le presenta este escenario, un escenario mágico para cualquier jugador. Entonces nosotros pues contrarrestamos el escenario con las posibilidades económicas. Entonces ahí pues bueno, llegamos a una balanza en la que el jugador ve que esto es un escenario idóneo para volver a entrar en la rueda. Bueno, pues ahí nos aprovechamos nosotros.
¿Sigue teniendo buen aroma el Málaga? O sea, sigue teniendo jerarquía, nombre...
Sí, sigue teniendo, pero es verdad que en el mercado de invierno me he encontrado muchos no de jugadores en los que yo creía que me iba a encontrar un sí rotundo. No ha sido fácil, sobre todo en el mercado de invierno. También ahora, bueno, un poco se respira otro aire. Y digamos, los colores del Málaga están sacando brillo otra vez. pero sí que me he encontrado situaciones muy, bueno, pues que no me esperaba en el mercado de invierno. Uh-huh. Pero ahora, bueno, se respira otra mesa.
Manolo, hablaremos de todo en esta charla que tenemos contigo, pero qué bonito empezar hablando de deporte, ¿verdad? Hablando de fútbol y hablando de tu trabajo en el Málaga y no de otras cosas, ¿no?
Sí, porque al final...
Hablar de normalidad, ¿no?
Es la normalidad lo que al final le lleva a un club a hacer bien las cosas.
Es que, perdona, Manolo, la noticia hoy en el Málaga es la normalidad.
Sí, sí, totalmente.
Es que no podemos empezar la entrevista diciendo, oye, ¿qué va a pasar el 31 de julio? Ya hablaremos, pero que yo creo que la noticia de hoy es la normalidad que tiene el club, tu fichaje, tu análisis, que el equipo va bien.
Claro, esto es lo normal, pues, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Analizar un poco cómo estamos, las cosas que están pasando dentro de lo deportivo. Lo que no es normal es lo que venimos viviendo, ¿no? Bueno, pues el club se ha encontrado en esa situación y nosotros no podemos hacer nada sino que afrontarla como lo estábamos haciendo e intentar hacer lo mejor posible con todas las piedrecitas que íbamos teniendo. Pues bueno, ahora pues se agradece tener esta etapa de cierta tranquilidad que esperemos que lo deportivo siga creciendo.
Bueno, lo deportivo, se puede decir, y sin miedo a equivocarnos, y los números están ahí encima de la mesa, Manolo, es el mejor momento deportivo de esta temporada, de este curso 19-20. El Málaga ha encadenado ahora una muy buena racha de resultados, está aquí distante, ¿no?, de llegar a zona ascenso, 5 puntos, igual también de zona de ascenso, tampoco nos podemos descuidar demasiado, pero la verdad es que estamos en el mejor momento deportivo, y estamos quizás en estos dos partidos en casa, Manolo, en el momento de decir, ¿a qué puede aspirar este Málaga Club de Fútbol? Mirando para abajo, a estar aseado en la tabla clasificatoria y, ¿por qué no?, tener la ambición de mirar un poquito más arriba, ¿no?
Bueno, el equipo, el Málaga tiene un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores que están por encima de la media de la categoría. Entonces, el Málaga lo que no era normal es cómo estaba. Sí que es verdad que, bueno, que te mete ahí y no es fácil salir, vienen las presiones, viene la confianza de los jugadores, pero ahora un momento en el que los jugadores tienen mucha confianza, se les ve entrenando, muchas veces Pelli los tiene que parar porque van a más, y eso es importante. Yo creo que llega en un momento bueno de la temporada donde da un paso adelante, pues sería importante.
¿Tú crees, Manolo, que estos dos partidos pueden marcar, los dos partidos en casa con dos rivales de arriba, precisamente el objetivo que va a tener el Málaga aquí a final de temporada, y todavía queda un mundo, y más en segunda división, que está todo tan comprimido?
Sí, son importantísimos, además porque son en nuestro campo. Nosotros, la Rosaleda es un espectáculo en ese tipo de partido, en todos, ¿no? Pero ahora la situación en la que estamos, y con estos rivales, más aún, son muy importantes. Más que nada porque yo lo miro... por abajo. Yo prefiero mirar por abajo y sumar en esos dos partidos va a ser importante.
Lo que pasa es que yo me la estoy viendo venir. El Málaga puede ganar los dos partidos y a partir de ahora la pregunta es, Manolo, ¿en la cueva se habla de playoff?
En la cueva nunca se habla de playoff. En la cueva solo se habla de datos, de jugadores y de números.
Se habla del playoff de Unicaja, ¿no?
Claro, solo se habla de eso porque si no, no nos volveríamos locos. No. Nosotros somos conscientes de dónde estamos, del trabajo que nos está costando acometer fichajes, tener jugadores y conseguir algún punto, y ahí solo vamos al minuto siguiente y no pensamos más allá.
O sea que no hay sentido de si yo gano, hago la cuenta, voy para arriba. O sea, que no nos vamos a dejar, que estamos convencidos de que la dirección deportiva y el entrenador van de la mano en ese mensaje.
Javi, yo creo además, Manolo, que hacer las cuentas en segunda división y con cualquier club, y en este caso con el Málaga que estamos hablando, creo que es una inutilidad, porque fíjate, nosotros hacemos las cuentas, bueno, cualquier aficionado, vamos a Cádiz, en Cádiz palmamos, pero le ganamos a este y al otro, y fíjate, se da la cosa al revés, ganas en Cádiz, eres capaz de dar ese salto hacia adelante y coger una confianza tremenda, ¿verdad?
No, si fútbol en condiciones normales no tiene lógica, en segunda división tampoco. Todos los partidos son muy cerrados, todos son muy igualados, se definen en detalle, en estrategia, y nosotros estamos en ese punto en el que peleamos todos los partidos sin saber qué va a pasar, pero la verdad es que los jugadores lo dan todo, y cuando es así y con la confianza que tiene, siempre está un pasito más para poder ganarlo que para perderlo.
Oye, como diga el maestro García, el tiempo es el juez inescrutable que quita y da razones, Manolo, y al final de temporada se hará balance, ¿no? Pero ha sido este tu primer curso como director deportivo, la primera ventana de fichaje, no sé, me imagino que habrás sacado un máster interno, ¿no?, de todo lo que has vivido, ¿no?
Sí.
Más difícil de lo que lo has tenido este mercado, creo que va a ser difícil que lo tengas de ahora en adelante, ¿no?
No, ya no creo que vayas a estar en un sitio. Puede estar en un sitio a lo mejor con más presión, que bueno, que tampoco más presión, porque la mía interna de ser de aquí y demás la llevo. Pero estas condiciones no las voy a volver a tener en ningún club, porque bueno, gracias a Dios la liga pone esa norma, las pone por algo. Entonces, bueno, estas condiciones no se van a tener. Puede tener más dinero, menos dinero, pero bueno, al final con trabajo salen las cosas. Estoy contento con lo que ha salido. Yo creo que algunas cositas más se podían haber hecho, pero no muchas más, y estoy contento. Siempre lo he visto desde un poco en un segundo plano, dando una opinión sin tanta responsabilidad, y ahora pues bueno, la cosa cambió y estoy contento.
Manolo, son tres movimientos de entrada, de Aroñez, que acabamos de hablar, Tete Morente y Sergio Buenacasa, y uno de Sayal de Antoñín, que se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Aunque haya sido fuera ya del mercado, ¿no, Manolo?
Sí, bueno, también salió Keiko. Keiko, efectivamente. Bueno, ha habido muchos movimientos y para mí era una obsesión los jugadores sin ficha, porque creo que era una situación muy incómoda. Ya le di las gracias en su día, aprovecho este canal también para darle las gracias. Son tres grandes profesionales, Iván, José y Mula, y estoy contento porque tengan equipo, estén disfrutando, tengan minutos, y no olvidemos que son activos del club.
Yo tenía ganas de preguntártelo porque ha dicho ahora una cosa que es verdad. Dice, no voy a pasar más por un momento tan delicado de trabajo como el que se ha tenido aquí por las circunstancias. Yo pregunto, si el administrador llega a haber entrado, no sé, el 10 de enero, la cosa se hubiese mejorado, ¿verdad? ¿Hubiese sido distinta?
Sí, siempre hubiese sido distinta, porque al final...
O sea, con margen de maniobra, te digo, te he dicho 10 de enero, o si te digo el 22 de diciembre. Con margen de maniobra, es que con el mercado de enero acabado ya, no sé, poco se podía hacer.
Claro, ya...
Y más ya, con el poder de firma que tardaba tanto la gestión de cada uno y el pensamiento del propietario,
¿no? Claro, no es fácil, trabajar en esas condiciones no es fácil. La verdad es que con José María, pues bueno, hemos ganado en celeridad en todo, en un poquito de lógica en las cosas, el mirar todos los lados por igual, el económico, el deportivo, el institucional, y bueno, en ese aspecto pues hemos ganado velocidad.
Mando normalidad, que es lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí, normalidad. Muchas veces he perdido mucho tiempo intentando explicar el contexto de lo que es el Málaga, a gente que ni en tres vidas puede entender lo que siente un aficionado de Málaga,
es la realidad.
O el lo que es el fútbol español, ¿no? El intentar convencerle de cosas que no debería de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Pero no solo yo, sino todos los empleados del club en su sector. Entonces, bueno, en ese aspecto hemos ganado mucho.
Desde luego que sí, la normalidad sin lugar a dudas, que es lo que al final le puede dar a un club, pues es la supervivencia sin lugar a dudas. Lo de Antoñín, sin entrar en cifras, ¿en el mercado de enero se podía haber sacado a Antoñín por una cantidad mayor de la que finalmente se ha podido sacar, Manolo?
No, en el mercado de enero había ofertas inferiores a la que se ha sacado, y una de ellas fue el Granada, ¿vale? Aquí lo puedo decir porque bueno, es algo que ya ha pasado y Antoñín ya pues historia del Málaga, ¿no? El Granada tuvo un interés fuerte. Ha sido el club que más interés ha puesto en Antoñín, y creo que es el club que más ha hecho esfuerzo por tener a Antoñín. Entonces, pues bueno, al final las condiciones se pudieron mejorar también por la necesidad del Granada de firmar por lesión, y bueno, yo creo que ha sido un buen acuerdo dentro de la fuerza que tenía el Málaga. Si el Málaga hubiese tenido un buen músculo financiero, seguramente ese jugador no hubiese salido por esa cantidad, pero bueno, al final la oferta, el valor de mercado lo pone la oferta y la demanda, ¿no? El que compra y el que vende, y nosotros no teníamos otra posición.
Era la salida obligada.
Era salida obligada, la Liga no nos estaba apretando, además la Liga nos felicita después porque...
Me consta que la Liga es verdad que internamente ha felicitado al club.
Sí, porque al final ellos saben que nosotros...
Porque eso es un guiño que se le hace al final a la Liga, ¿no?
Claro, ellos saben de nuestra necesidad y pensaban que esa operación la íbamos a hacer en el mercado de invierno y no se pudo acometer.
Porque aparte, hay que dejar claro a los oyentes y a la gente que nos está escuchando y al mundo del fútbol malagueño, que la Liga es la que te pone las reglas del juego. Y tú participas a tenor de las reglas que te marca la Liga. Y la Liga te marca una directriz y tienes que cumplirla. Te guste, no te guste. Si te has pasado hace un año o dos años del tema económico, tienes que cuadrarlo de alguna manera. Lo que no puede ser que pase el mercado de enero, tengas ofertas por Antoñín y no lo vendas por mil motivos, ¿no? Y ahora se tenga que vender porque es una cosa lógica. Se ha hecho lo que haría cualquier persona en su empresa o en su casa.
Sí, está claro.
Lo que hablábamos antes, tú has perdido mucho tiempo en explicarle a una persona norteamericana cosas que aquí nos lo entenderíamos en dos minutos, pero que al final es chocar contra una pared.
¿Desgasta eso mucho, Manolo?
Muchísimo, no te puedo hacer una idea. Eso, bueno, yo llegué a perder 4 kilos en este mercado.
Pues Manolo, porque... no estás tú para perder kilos, ¿eh?
No, ahora me he quedado bien.
Déjame algo a mí, Manolo.
Pero no es fácil. Es verdad, como dice Javi, la Liga está para algo, ¿no? Ellos ponen una norma y nosotros tenemos que cumplir. Nosotros no estamos cumpliendo.
Es cierto.
Nosotros no estamos cumpliendo. Y eso es algo que tenemos que arreglar, y que José María tiene un gran trabajo por delante.
Y eso, Manolo, nunca lo ha entendido aquí nadie, ningún dirigente.
Yo creo que no. pero no porque no se la haya explicado. Yo soy consciente de que se ha explicado, yo mismo lo he explicado, la Liga lo ha explicado muchas veces y los compañeros de Departamento Financiero, de Departamento Legal, todos somos conscientes de dónde estamos, incluso la gente del entorno, ¿no? Ustedes también. Claro que desgasta, pero es que al final la gente tiene que entender de que el Málaga está por encima de cualquier jugador. O sea, la entidad está por encima de cualquier jugador y de cualquier directivo, en este caso. Entonces, la viabilidad del club está por encima de Antoñín, de Manolo Gaspar, de Cazorla cuando estuvo, de Tulalán, de Joaquín, de cualquiera.
Bonito,
de
Altani.
De cualquiera, de cualquier dueño. Entonces, es difícil, es feo ver jugadores de tu cantera salir por un precio en el que la gente piensa de que no es su valor. Claro que es feo, a mí tampoco me gusta. Pero, señores, la viabilidad del Málaga está por encima de cualquier jugador y de cualquier entrenador, directivo, de cualquier cosa.
Si se ha llegado a ese momento por haber hecho mal las cosas, tienes que pagar. Hoy en día el que la hace la paga, se suele decir en algo de la calle. Si tú no has hecho bien las cosas en estos años atrás, te ha llevado una mala gestión deportiva y económica y que te ha llegado al punto en el que estamos, tienes que vender. Y ya lo dijo Teba en su día. Oiga, espero que el Málaga en el mercado de enero haga alguna venta. Por lo menos a la Liga el Málaga ya no lo tiene como antes, por ejemplo. Y me consta que internamente ha habido correos, mensajes, sobre todo decir, oye, que aquí estamos, que queremos solucionar y vamos a ver para el 31 de julio, cuando ya acabe todo esto, cómo se campea el temporal.
La Liga siempre ha estado intentando ayudar.
Porque y la Liga no desciende a nadie porque le dé la gana.
No
te
defiende claro.
Porque tú has hecho mal la cosa. Además, tú dijiste una frase muy lapidaria. No recuerdo cuál fue, que hemos hecho las cosas mal y tenemos que pagar por ello o algo de eso. Dijiste una
claro
frase...
que se han hecho las cosas mal en un pasado. Me meto también. Sí, sí. Hemos hecho todas las cosas mal en un pasado. Bueno, pues cada uno ha puesto su granito, otro más, otro menos.
Bueno, pero tú un poco porque acabas de llegar, Manolo.
Bueno, pero bueno, yo soy parte de esto. Entonces, las cosas que te hacen mal, al final, pues salen por algún lado, sí, ¿no? Si tú haces mal un tejado y llueve, al final te va a caer una gotera. Pues la Liga está para eso, para poner las normas, nosotros para cumplirlas, ellos para ser tajantes, y no por ser el Málaga y por ser un club tan grande, una ciudad tan importante, la Liga va a apretar menos, ¿no?
Sí.
El mismo derecho tiene el Reus, el mismo derecho tiene el Elche, que bajó en su momento, y el mismo derecho tiene el Cádiz. Mm. Entonces... lógicamente, pues tenemos que cumplir y para eso están.
Manolo, como empleado del Málaga que eres, pero aficionado y hombre que has mamado esto de hace ya muchísimos años, yo he hablado con compañeros tuyos de distintos departamentos, ¿cómo habéis vivido este día a día de registro policía judicial, un administrador judicial que luego que viene? Porque hombre, tampoco tiene que ser fácil eso. La administración judicial está claro que ha venido para lo que ha venido y que ha normalizado la situación. Pero bueno, a nivel personal también ver lo que se avecina y lo que habéis tenido, tampoco ha tenido que ser fácil, ¿no?
Bueno, nunca es fácil. Es que entra la policía en la oficina, pues que ve al compañero pues con un poco incómodo. La verdad que el trato de la policía cuando vino fue espectacular. Fueron muy sensibles con la situación, todo muy correcto. Pero al final, ¿sabes qué pasa, Emilio? Que pasan tantas cosas diariamente dentro o fuera del club que al final te hace una coraza de que cualquier cosa la ves normal, ¿no? En condiciones normales, cualquier persona, pues, viene un registro policial y dice, ojo, no, ahí se seguía trabajando porque ya se ven cosas, pues, normales. Pues si viene un registro policial es por algo. Entonces, pues bueno, nosotros lo único que podemos hacer es ayudar y poner facilidades a esta gente que viene a ser...
Manolo, por hablar un poquito del presente, con José María, ¿qué tal?
Con José María, bien. Es una persona que desembarca en un mundo nuevo para él.
Porque no es futbolero, claro.
No es futbolero. Es más, él le gusta el baloncesto.
Le gusta mucho el baloncesto.
Es algo
sí,
público.
Sí, sí.
Pues bien, él quiere empaparse de todo. Le está metiendo mucha hora de trabajo. Se está aprendiendo toda la norma, que no es nada fácil... De entender las cuentas, pues bueno, el secreto sumario que hay por ahí, que tampoco nosotros somos conscientes de lo que hay, y sí, él pues va teniendo esa información que no la puede dar, y él pues bueno, viene a sumar con un trabajo muy importante, con una responsabilidad muy grande, y nosotros estamos para ayudarle en todo lo que necesite.
¿Y te es optimista cuando las charlas contigo, con Pelli, con alguno de la parte deportiva, os manda ese mensaje de tranquilidad, de que se puede solucionar el aspecto social y económico?
Nosotros, no sé si manda un mensaje de tranquilidad, pero nosotros nos agarramos a él como si fuera nuestra última posibilidad. Entonces, él nota eso, que nosotros estamos con él.
Bueno, ahora mismo, perdona, el administrador en Málaga es... Dios ahora mismo, porque es a lo único a lo que se puede agarrar el malaguismo.
Bueno, desde que 31 de julio, Manolo, la situación tiene que estar medio encauzada para competir la temporada que viene.
Claro, y él es consciente de esa realidad, entonces pues él tiene que tomar medidas también, pues bueno, va tomando medidas como por ejemplo de Antoñín, que no es muy popular, pero él sabe que está haciendo el bien por su trabajo, que es que él viene aquí a trabajar y a sacar adelante una empresa que está en un momento muy complicado, con unos tiempos muy difíciles de controlar y con un mercado muy volátil que no controlas tú, que controla también el de fuera. Entonces, no es fácil. Entonces, él tiene su arma, él es un tío inteligente que está súper preparado y yo espero que poco a poco vaya encontrando su
Manolo, solución. Él te consulta lo de Pellicer, es decir, vamos a ratificar a este hombre, lleva un mes haciendo un trabajo espectacular, siempre ha tenido la etiqueta de interino por parte de la anterior dirigencia. ¿Él te consulta, es decir, vamos a darle esto en vez de su sitio, Manolo, o tú se lo propones a él?
Bueno, lo de Pellicer es algo que yo llevaba ya trabajando tiempo con Richard. Bueno, es una cosa más de las que tenía que estar gastando mi tiempo haciéndole ver de que está haciendo un buen trabajo, de que el vestuario pues estaba con él, de que estaba dándole su toque al equipo personal, metiendo también jugadores diferentes que antes no se estaban utilizando, pues en general que estaba haciendo un buen trabajo. Y es que José María viene y pregunta un poco por todo, yo le doy mi opinión y a partir de ahí pues van sucediendo las cosas. Él ve el trabajo que hay, ve las características o, bueno, todas las explicaciones que yo le voy dando de todo lo relacionado con lo deportivo y a partir de ahí vamos tomando decisiones.
Aquí hay una cosa que está clara, que hay contratos que son inasumibles para el club, eso lo sabemos todos. De cara a la próxima temporada, ahí te va a tocar también lidiar con él en esa negociación, porque habrá jugadores que con contrato en vigor es imposible, inasumible para el club hacerse cargo de eso.
Bueno, eso es una situación que tiene el club, que es...
Porque eso libera mucha masa salarial también y es una negociación, con perdón, jodida.
Claro, es una herencia que de las muchas que traemos y que nos pesa mucho. Entonces, bueno, es una situación que poco a poco iremos corrigiendo, que según el camino que vaya llevando esta administración tendremos que abordar y, bueno, de momento eso es un tema que no lo estamos tocando. Y que cuando llegue su momento, pues tendremos que hablar con los jugadores, con quien sea, para ver cómo vamos dándole solución.
Oye, Manuel, ¿te llegaste a ver fuera del Málaga Club de Fútbol? Ya sabes que había una serie de despidos que se acometieron, luego parecía que había una segunda acometida, se hablaba incluso de que este hombre tenía un director deportivo, creo que era de Alemania o algo. ¿Te llegaste a ver fuera en algún momento?
Cuando ves esa noticia, ¿qué pasa, Manuel?
No, bueno, yo más o menos estaba al tanto de todo, ¿no? Yo sabía que no... que yo no estaba en esa lista de salir, nunca lo he pensado, no tengo miedo a salir porque, bueno, he sido un currante toda la vida y voy a seguir trabajando, pero en ningún momento he pensado nada ni he tenido miedo. Sí que es verdad que, bueno, pues sabía que venía un director deportivo que no era de aquí y que mi misión era ayudarle en todo lo posible. Y bueno, pues como yo era director y soy director deportivo interino, pues que venga un director deportivo, pues no tiene que ser una noticia que me choque.
Por cierto, director deportivo interino.
Interino.
Pero ¿A ti te han quitado la etiqueta, Manolo?
Manolo, eso hay que hablarlo con José María.
A mí por ahora no. Si José María cree conveniente de que estoy haciendo un buen trabajo, pues tendremos una noticia.
Oye, háblame de Pellicer. Sorprendernos, porque creo que lo que conocemos a Pellicer hace ya mucho tiempo, sabíamos que iba a agarrar el toro por los cuernos, pero la verdad es que el cambio que ha dado el equipo ha sido brutal desde su llegada.
Bueno, Pellicer tiene muchas cosas a favor. El conocimiento de la casa es muy importante en estas situaciones, cuando tienes que tirar de muchos jugadores jóvenes y ya conocía a los jugadores que tenía. Es un entrenador que venía a ver los partidos que tiene ganas, que tiene ilusión, que es moderno, que ya ha pasado por varias etapas en este club y bueno, en situaciones de crisis, ¿no? o especiales como las que tenemos, pues al final nos llegan los momentos pues a los Manolo Gaspar, a los Pelli, a los Dudas, a este tipo de personas. Si esto pues estuviera en otra situación, pues quizás sería Fernández Hierro o sería Manuel Pellegrini, ¿no? Claro. Pues bueno, somos conscientes de que nuestras oportunidades llegan así y queremos aprovecharla y Pelli lo está haciendo de manera fenomenal.
Por cierto, a mí me gustaría hablar del equipo de trabajo de Manolo Gaspar y de la Cueva, porque yo creo que es digno de resaltar. Aquí ha habido mucho vaivenes, mucho sinsabores. Tu equipo fiel, trabajando, mirando jugadores intocables, además, que eso es importante. No sé,
No, son la gente sin cara, ¿no?
Exacto, o sea, tú has dicho ahora mismo sí yo, que si no estaría yo...
Bueno, y Manolo haciendo el mismo trabajo que hacía antes con muchas menos personas.
Exacto. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues echándole horas, si al final se trata de trabajar. El resultado no viene por azar, por suerte. Aquí hay que trabajar. Es trabajando y muchas de las veces, un porcentaje muy alto, no salen las cosas. Sin trabajar, pues no es imposible que salgan. Pues bueno, pues mi gente son unos cracks. Echan muchas horas, hacen muchos kilómetros, están 24 horas.
Hay una mesa de opinión en la que se opina de todo lo que pasa. El paso que tienes tú que dar al final como director deportivo y transmitírselo a José María, lo opináis todo.
Sí, claro, ellos son mi gente. Yo recuerdo de cuando estaba de scout, hace ya 5 años y algo, yo no era consciente, no conocía la norma, no...
O sea, tú ibas a ver los jugadores.
Yo a los jugadores, me gusta, no me gusta, hacía el seguimiento y ya está. Los míos, antes éramos 7 y ahora hay 2 personas viendo fútbol. Entonces, con todo el movimiento que hay que hacer y con todas las cosas que tenemos, tienen que conocer la norma. Pues yo me encargo de que conozcan la norma, ellos se encargan de incidir en todos los problemas que tenemos y yo le hago partícipe del día a día, porque es que si no es imposible. Ellos tienen que pensar como si fuera mi cabeza. Entonces yo llego ahí, hago la charla normal diaria con ellos y me van soltando mucha información y me van dando otro punto de vista que por mi rutina diaria que me absorbe no puedo verla. Entonces ellos ven un paso más y pues bueno, las cosas salen gracias a ellos.
Manuel, para ti dar ese paso hacia adelante de salir más o menos de la cueva, porque de la cueva siempre está ahí, pero salir de la cueva, ¿cómo lo has llevado? Manuel, porque tu progresión ha sido escalonada, ¿no? Tú entraste, como dices, de scout, luego más o menos has ido teniendo un poquito más tu sitio, hasta que ahora eres la cara visible de todo ese trabajo de la cueva.
Sí, bueno, pues con total normalidad, porque como ha sido tan progresivo, pues lo he llevado bien. He tenido la suerte de trabajar con varios directores deportivos, de los cuales, pues bueno, gracias a Mario Usillo entro yo en el club, que yo a Mario no lo conocía de nada. Pero bueno, él decide un día llamarme, entrevistarme y creía que era la persona que...
Tú entrevistas, estoy en activo en el palo, recuerdo.
Sí. Y bueno, entré a media jornada y bueno, después tuve la suerte de trabajar con Mario, pues también con Arnau, con Caminero y pues de todo voy cogiendo algo. Y cada vez pues iba ganándome la confianza de todos ellos, veían un buen trabajo y bueno, hasta el punto de llegar a esta situación, que llega porque el club está como está, si no yo soy consciente que no llega. Pero bueno, algo bueno he tenido que ir haciendo en el camino, sin tener prisa, sin una ambición de medida, como era como jugador. Entonces pues bueno, las cosas van llegando y por ahora voy teniendo suerte.
Le has metido a tu cargo criterio, cosa que antes, por ejemplo, a lo mejor había fichajes que dices tú, ¿cómo se puede cometer este tipo de fichaje? ¿Verdad? Sin entrar en nombres propios, pero tú le has metido un poquito de sentido común a la situación. Y es verdad que tú tienes pocas herramientas. Ojalá tuvieras tú la mitad de herramientas que han tenido otros directores deportivos, ¿verdad?
Bueno, quizás yo no hubiese hecho algunos movimientos que se han hecho, pero es que tampoco dependía de mí, claro, no era claro. Mi trabajo. Mi trabajo es decir el por qué sí y el por qué no. Y después la decisión la toma otro. Igual que cuando las cosas no funcionen, los palos me los voy a llevar yo, no se los va a llevar mi gente.
Claro.
Entonces, pues bueno, las herramientas son las que tenemos, nos multiplicamos y las cosas pues van saliendo.
Por cierto, vamos a hablar un poquito de jugadores, nombres propios, lo de Luis Muñoz al final, ¿qué pasa? ¿Se hace o no se hace la renovación?
Bueno, Luis Muñoz una situación...
Porque un chico de cantera, ¿no?
Claro, también una situación muy especial, que ha crecido mucho. Él sabe que siempre he estado muy encima de él y que lo valoro mucho como jugador. Está teniendo un rendimiento maravilloso y bueno, el club le ha transmitido las ganas de renovarlo y después la pelota está en su tejado. La cabeza del jugador, pues yo no me puedo meter. Pero bueno, tiene una situación muy especial porque si con la situación que tiene el club, si no conseguimos solucionar los problemas, el año que viene no podría ser profesional, tendría que salir. Es una situación que es bastante incómoda.
Bueno, puede seguir con ficha del filial el año que viene, por ejemplo.
No, ya pasa de edad.
¿No?
Claro, sí, el caso de Iván Rodríguez y Mula, el mismo era el año que viene.
Sí. Pero él siempre me ha transmitido el ir de frente conmigo, el decir el timing cómo iba hasta el momento y sus palabras fueron, Manolo, si el barco se hunde, me hundo contigo. Entonces, con eso ya.
Totalmente. Esa buena frase.
Con eso me quedo.
Manolo, lo que está claro es que lo que se está viendo, que al final lo que tú dices, el valor del club es la gente de la casa. Los del filial han dado ese paso hacia adelante. Fíjate, un jugador del filial que quiere decir en agosto que va a ser el salvador económico, entre comillas, del Málaga como Antoñín, ¿no?
Por eso yo te quería preguntar, al hilo de lo que te ha dicho Emilio, lo que viene, por ejemplo. Y Chan que Vivares, La Rubia, por ejemplo, fíjate, que otra joya de Iván Jaime. Están todos bien atados, están todos...
Bueno, hasta ahora están...
Podemos estar tranquilos de que ahí hay un futuro bueno, deportivo y económico.
El Málaga tiene una buena camada de jugadores, pero no solo ahí, ¿eh? En el cadete, en el juvenil. Yo poco a poco me voy empapando de todo porque tampoco puedo abarcar tanto, pero intento... La relación con Duda es diaria, es al minuto. Duda está trabajando bastante bien y eso intenta tenerlo todo lo atado posible. Es verdad que vamos un poquito tarde porque había muchas cosas que estaban ahí para ella, pero el Málaga tiene un valor importante en su cantera, se está haciendo un trabajo muy bueno y al final nos tenemos que apoyar ahí. Los clubes cuando tienen aspiran a cotas muy altas, hay un porcentaje muy pequeño de canteranos y de gente de la casa, pero eso es la ley del fútbol. Y cuando son épocas de hambruna, pues ahí tienen que salir todos y es una oportunidad muy grande y la gente de la cantera, nuestros jugadores lo tienen que entender.
Totalmente.
No hay mejor sitio ahora mismo para ningún canterano que el Málaga.
Sí, ahí es verdad.
A corto y medio plazo, y es así. Y los jugadores los tienen que entender. Los jugadores que tengan mucha prisa, pues tendrán que salir.
Yo me acuerdo que lo retuiteaste en tu perfil de Twitter, una frase de Pacheta, ¿eh? Que el entrenador del Elche, que hablaba precisamente de eso, ¿no? Jugadores que se quieran ir al Manchester City, al Manchester United...
Las puertas las tienen abiertas.
Para afuera.
Por mi parte, igual. El que tenga mucha prisa se puede ir a donde quiera. Porque es que no me vale. Me vale el que quiera ir a fuego lento y el que entienda de que aquí sí tiene su oportunidad, es el que me vale. El que tenga mucha prisa, va a llegar un momento en el que yo no tenga fuerza y no voy a tirar la casa por la ventana, pero por nadie, ¿eh? Pero por nadie, por muy buen jugador que sea, porque si él tiene mucha prisa, este no es su sitio. Entonces, bueno, tiraré la casa por la ventana por el que me demuestre que quieres que el Málaga sea su sitio.
Es que aquí se han dado casos de jugadores que han salido. El caso de Antoñín ha sido el más llamativo. Yo creo que es una raya en el agua. No creo que un canterano debute en el primer equipo cuatro ratos y ya salga traspasado. Pues esa es la circunstancia del momento. Pero es verdad que han habido muchos canteranos que han hecho un año bueno, dos años buenos, y han visto cómo se han catapultado a otros escenarios. Yo creo que la cantera, lo que Manolo ha dado una frase, ahora mismo es el mejor momento para estar en el Málaga, para un canterano.
Bueno, y también te digo una cosa, a mí no me viene ningún nombre a la cabeza, pero históricamente aquí yo recuerdo que había también una camada en la época de Muñiz, el primer año de Muñiz, Manolo.
Eso fue impresionante.
Los Francis Durán, me acuerdo, Plata, Lobato, creo que del todo el que al final creo que acabó llegando ha sido Kiko. Kiko Olivas, que estará en el Valladolid, pero todos le entraron una prisa porque debutaban, y luego al final ha llegado solo uno.
Es que es un problema que está generalizado, como dijo Pacheta. El entorno, los agentes, les ponen la cabeza a los jugadores que al final se creen que hay mucha facilidad para llegar y mantenerse. No, señores, no es fácil, que hay que trabajar. Tú eres muy bueno, pero si no trabajas, al final no, vas a terminar en un equipo de tercera, segunda vez, con suerte.
Sí.
Pero hay una prisa. Como decía Pacheta, no, te quería más y te vete. Aquí te espero cuando quieras volver. Lo importante es tratar bien a esos jugadores mientras estén aquí, para cuando se choquen, quieran volver.
Claro.
Esa es la clave, el tratar bien, el trabajo de pico y pala de todos esos años con esos jugadores, para cuando ellos deciden irse y tú no puedas frenarlo, cuando se choquen de verdad quieran volver. Aquí te espero, ¿no? Decía Pacheta.
Sí, sí.
Vete a Machete, que ya aquí te espero. Claro, pues me quedo con el que quiere estar aquí y no tiene esa prisa. Porque el que no tenga prisa y note que el Málaga es una oportunidad, cuando dé el salto, lo va a dar definitivo.
Totalmente. Manolo, en tu cargo también va, en el sueldo y en todo, en la lucha diaria con los representantes. Eso está clarísimo. Te habrá encontrado buenos, malos, regulares, buitres, no buitres. Te has encontrado de todo. Muchos no, de jugadores. A muchos de ellos influenciado también por los agentes, imagino.
Sí, claro, hay de todo. Hay también representantes muy inteligentes que entienden esto que estamos hablando, que es una oportunidad lo del Málaga. Y después hay otros representantes, pues, que tienen mucha prisa, tanta como los jugadores. O sea, los jugadores tienen prisa porque los representantes, como norma general, le meten prisa. Y los representantes y las familias y los... Pero también te encuentras otros representantes que son muy inteligentes y entienden que esto es un nicho de mercado para su jugador. Entonces...
Un escaparate muy bueno.
Hay que decirle al administrador judicial, a José María, a ver si esos famosos 4 millones de la fundación se pueden ya por fin proyectar ahí. Eso sí que sería un salto importante.
¿Habéis hablado de eso, por cierto?
Eso, pues bueno, es un tema que, como la fundación también está intervenida, pues José María es el administrador del Málaga, no de la fundación. Por ahora.
Claro.
Entonces, es un tema que está parado. Para el Málaga es fundamental. el Málaga es una tierra de talento, Andalucía en general una tierra de talento. Aquí, con que tú le des un poco de normalidad, de sentido común
a la gestión,
a la gestión y tener unas instalaciones medianamente potables, en el Málaga saldría jugador a porrillo.
Sí.
Pero a porrillo, no se tendrían que ir, pero claro, tenemos los equipos, pues bueno, gracias a los clubes de la ciudad, que nos dejan sus campos, sus mejores horarios, sus vestuarios. Tenemos a los equipos, pues bueno, por ahí repartidos, pero lo ideal es, pues yo cuando jugaba aquí en cantera, pues teníamos el viso, y dentro del viso, pues ahí estábamos todos, pues bueno, de ahí salían buenos productos, sin tantas cosas como tenemos hoy en día. Entonces, tener un par de campos en la ciudad deportiva y que tener a todo el equipo ahí sería fundamental.
Manolo, en todo esto que estamos hablando hay un punto negro, no sé si coincides con nosotros, el tema del filial del Atlético malagueño. Entrenador, jugadores arriba, abajo, ¿verdad? Al final ha sido el que ha estado ahí manejando el problema de arriba y el problema de abajo.
Pero yo creo que
¿no te da la sensación?
Es normal, ¿no?
Al final es una cadena. El primer equipo tira de los jugadores de filial, que hay un montón.
Que digo que es el que más ha sufrido en todo esto.
Sí, sí, el filial es el que más ha sufrido, porque es que también encima le hemos quitado al entrenador. Claro. Es que...
Pero Manolo, que aquí no hace falta, pues esto, tu camada, en la que llegaste a segunda división, que no ha hecho falta que el filial esté muy arriba para que salgan tantos jugadores. ¿Eh? Pero pues históricamente siempre hemos estado más en tercera que en segunda. Pero,
bueno, los grandes han salido todos de tercera cuando el Málaga estaba. Samu Castillejo,
todo venían de tercera. La de Manolo, Juan Rodríguez, Alexis.
Aquí sí, época de segunda B, ¿no?
De segunda,
correcto.
Pero lo que tenemos que tener ser consciente de que con toda esta cadena que provoca la situación del primer equipo, los resultados de la cantera, los resultados del filial, tenemos que ser conscientes de que nos tiene que dar igual. Los entrenadores tienen que ser conscientes de que tienen que mejorar a los jugadores. Y se acabó. Los resultados un día tendrán una racha buena, una racha mala. Yo entiendo de que el aficionado, sobre todo los que están acostumbrados a ver cantera, quieran ganar todos los partidos. No. Yo no le doy importancia. Le doy la que tiene, ¿vale? Justa la que tiene. Para mí lo importante es que suba David Larrubia y se entrene como uno más, ¿vale? Claro. O que llegue un central al primer equipo y sepa dominar el juego aéreo. Los perfiles, cerrar el primer palo, ser agresivo, saber cuándo anticipar y cuándo no, saber cuándo hay que jugar y cuándo hay que pegar un pelotazo. Eso es lo importante para mí, no que gane con su filial, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo importante de la cantera del Málaga hoy en día es mejorar los jugadores que son potenciales para el primer equipo.
¿Qué queda aquí el Manolo Gaspar con melena que centra por los campos de Málaga?
No queda nada.
Yo no creía que Manolo hubiese tenido el pelo rubio, tío.
No queda nada. Me sabe mi mesita, era juguencillo.
Era juguencillo.
Sí.
Bueno, al Cádiz le metes un gol.
Al Getafe.
La imagen que yo tengo de Manolo, lo digo públicamente, es cuando te dejas ese mechón aquí raro, que estará en la cárcel el peluquero, imagino.
Sí.
Yo la que tengo, de verdad, es entrando en el viso en un partido contra el Antoniano, una fase de ascenso, un centro a Juan Rodríguez.
Esa foto siempre es bueno recordarla y decirle a los que están ahora, que mira yo dónde estaba. Que yo he ganado partido al Madrid y al Barcelona.
Sí, sí, por supuesto. Hay pocos jugadores que pueden decir que han ganado el Bernabéu, pero bueno, yo era un currante, tenía el sentido del equipo desde base, y eso para los jugadores que no tenían tanta calidad como era yo, pues tener las ideas claras y una lectura de la realidad es importantísimo. Hay muchísimos jugadores que son crack y al final no llegan a nada.
Hay una cosa de Manolo que a mí me llama mucho la atención, que es que cuando va a firmar a un futbolista, pues la verdad que lo hemos visto en el mercado de enero, mira mucho el lado personal, y eso es muy importante. En un momento en el que está el club de crisis, de mirar siempre por una pequeña inversión, mirar la faceta personal, eso es muy importante también. Que este Málaga de ahora mira también esa faceta.
Eso es muy importante, y es muy importante también que el club, pues, cuando pueda, que tenga un área de atención al jugador. Para cuando llegue y porque muchas de las operaciones que se han hecho aquí... Sí. Y no han funcionado es por falta de
información personal y del entorno.
Claro, ¿no? Y una vez que el jugador está aquí, la desintegración, que tú la detectes a tiempo. Sí. Si tú la detectas a tiempo y le buscas solución, ese jugador te va a rendir.
Claro.
Te va a rendir. Pero si tú no lo detectas, si tú te crees que trayendo solo al jugador que te ha gustado en cualquier equipo va a funcionar, es un error.
Sí.
El jugador tiene que sentirse cómodo, querido. Que cuando tú lo veas mal, esté encima. Y para eso hace falta personal.
Exacto.
Que hoy en día no lo tenemos, pero bueno, nos vamos a ir repartiendo.
Nos echamos muchas veces las manos a la cabeza con jugadores que han venido aquí y que se han ido por la puerta de atrás, criticados por todo el mundo, y nos ponemos las manos a la cabeza y digo, ¿cómo ese futbolista que está aquí en el Málaga no ha rendido nunca, se va a otro equipo y rinde?
Pues no es culpa del jugador solo, es culpa también del Málaga.
Claro, ya está. Que esa es la realidad,
claro,
Manolo.
Claro.
Eso lo hablaba con Joan Plaza, con el entrenador de Unicaja.
Y no quiero poner el ejemplo, pero es que me sale decir el caso Johnny, por ejemplo. Yo creo que Johnny es un buen futbolista, estamos todos de acuerdo, que aquí no ha rendido. ¿Por qué no ha rendido? Bueno, pues a lo mejor habría que haber hecho otro tipo de trabajo con él, por ejemplo.
Claro, pero desde comunicación hasta el psicólogo y el director deportivo.
Exactamente.
El detectar la desintegración o la falta de adaptación es importantísimo, y a eso se le puede dar solución. Y para eso es un ejemplo Sevilla.
Sí.
Para eso es un ejemplo Sevilla, que le da mucha importancia. Exacto. A ese área.
Porque estamos hablando de inversiones muy grandes. Hablamos de traspaso, de fichaje.
Bueno, pues ya no es por traspaso, ya no, es porque es tu patrimonio.
Claro,
es patrimonio,
pero tú inviertes 5 millones por Keiko. ¿Cómo que no te ha rendido a ti, Keiko, por ejemplo, los 4 años que has estado en el Málaga? Bueno, pues a lo mejor algo se ha hecho mal en todo ese proceso, por ejemplo. El caso de Johnny, igual, que estalla en el Alavés, ahora en el Lazio está jugando, dice tú, ese futbolista es bueno. ¿Pero por qué no ha rendido en el Málaga? Keiko igual. No entiendo yo que sean malos jugadores, sino que a lo mejor aquí, es lo que tú bien dices, Manolo, se tenían que haber hecho las cosas mejor por parte del propio club.
Claro, por parte del club y también por parte de los jugadores. Todo es un conjunto.
Es un conjunto.
Claro, pero conocer también la realidad y las cabezas de los jugadores, Manolo. Que al final, esto, la cabeza es lo que mueve las piernas.
Está claro. Tú hoy en día te metes en una red social de un jugador y sabes el perfil de personaje.
Exacto.
Eso está claro, y eso lo llevo yo también a rajatabla. Muchas veces una persona es lo que también muestra al exterior, ¿no?
Sí.
Pues entonces yo me bebo los Instagram, los Twitter, los de estos de los jugadores, porque al final tengo que intentar conocer esa cabecita al máximo antes de yo traerla.
Porque si tú haces una operación de 40, 30 mil euros en un futbolista que te traes ahora mismo, tal y como está el Málaga, no te puedes equivocar, por ejemplo. Y si te traes un cabeza loca, con todo mi respeto, estamos metiendo la pata, por ejemplo.
No, y es así, te va a equivocar, seguro. Si es que los jugadores no son un piso que compra y sabe que tiene tres dormitorios, ¿no? Jugadores funciona en un sitio y no funciona en otro, y al final tienes que mirar todo lo que mires poco. Y preguntas en los entornos y gente neutra y...
Por ejemplo, ¿se habrá dado caso, por ejemplo, que tú has tenido a lo mejor algún jugador visto y digo, al final no lo traigo? ¿Por qué? Por diversas cosas que hayas visto en el camino, en el proceso, ¿verdad?
Claro, en esas cosas, sobre todo en el pasado, ahora no tanto porque no hay mucho donde elegir.
Sí.
Pero en el pasado sí, pues bueno, para mí es importante. Para otro director deportivo no es tan importante. Creen solo en...
O sea, tú en el informe que tú das... Haces una parte desde como futbolista es tal, y luego es el director deportivo el que te contradice. No, pues yo lo voy a firmar porque me gusta y porque yo entiendo que la operación hay que hacer.
Exactamente.
Pero luego al final pues te vas a equivocar tú, y a la vista está.
Manolo, para ir terminando, ¿dónde te ves en el futuro? ¿Te ves como director deportivo?
Yo no veo el futuro, yo no veo más allá de lo que voy a hacer ahora, que me voy un ratito al gimnasio, pero me gusta este trabajo, no me pesa echarle horas. Me apasiona y me gustaría seguir con esto.
Bueno, es lo que tú has estudiado, te has preparado.
Sí, yo me he preparado para esto, ya tengo un bastantes cositas hechas y he ido paso a paso. Por eso te he dicho que no tengo ambiciones de medida y que me gusta mucho esta posición más que el campo. Entonces, pues bueno, intento disfrutarla al máximo, de aprender todo lo que pueda y que sea mucho tiempo aquí en el Málaga.
A mí me gustaría verlo con una espada de hierro, no con una de plástico.
No, yo hice una declaración que yo estaba en una guerra nuclear en una espada de madera, pero no era
eso.
Eran 20.000, porque ahí estáis todos ustedes metidos y toda la afición, así que con 20.000 espadas de madera podemos tirar alguno.
La prensa no tendrás queja, ¿eh?
No, para nada.
Sí, que eso también va en el cargo, ¿eh? Sí, que estas cosas van también en el cargo, ¿eh?
Sí.
Que una de las cosas que yo le criticaba muchísimo, y además yo se lo dije a él, creo que fue en uno de los viajes que coincidimos fuera, porque además que te saludaba y te decía, oye, con Caminero, por ejemplo. Yo creo que una de las cosas que más se le puede echar en cara a Caminero aquí es que ha tenido falta de feeling con la gente, públicamente además. No tiene malo dar una entrevista, hablar con un medio, no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo?
Porque el problema es que Manolo conoce el entorno, conoce la casa. No,
claro, volvemos al principio. No, algo coherente.
Lo
algo...
haría si fuera director deportivo del Extremadura.
Pero es que eso también cuenta. Yo creo que Caminero sale también por la puerta de atrás porque es que también le ha faltado idiosincrasia de meterse aquí, de hablar con uno con otro, no ha sido así, es la realidad.
Puede ser, pero es que además el fútbol tiene la prensa, el fútbol son las únicas empresas que tienen publicidad gratuita.
Totalmente.
Y es gracias a la prensa.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, también estoy preparado para cuando me peguen palos, ¿eh? Que no me estoy preparado para todo, porque al final la cultura futbolística he pasado por todos los momentos. Entonces, pues bueno, intento leer lo menos posible, intento abstraerme un poco de todo y centrarme en lo que realmente es mi trabajo, pero también estoy preparado para recibir palos. Eso está claro, está en el cargo y es la ley del fútbol.
Sí,
pero el trato con la prensa es fundamental, porque también ustedes queréis que al Málaga le vaya bien.
Totalmente. Es que si al Málaga le va bien, que es algo que muchos aficionados no entienden, a los medios de comunicación nos va mucho mejor.
Claro.
Mucho,
es que no es lo mismo estar en segunda que estar en primera.
Pero para todo. A nivel publicitario, a nivel de empresa.
A nivel económico, a nivel de todo.
Para todo. Manolo, para terminar, una fricada mía. Ahora que eres director deportivo, que estás avanzando y demás, ¿te atreverías a darme un 11 de tu carrera? Un 11 ideal con jugadores que tú has jugado.
Con compañeros tuyos.
Con un 4-4-2 típico.
Venga, el portero.
El portero.
Mira, a mí me pone a Poño en mi equipo y el resto ponlos tú. Y el resto los pones tú. He jugado con grandísimos jugadores. Es que me los dejaría
ahí.
Pero
no pasa nada, que ya se le porque, esta pregunta se le hemos hecho a otro.
Porque también he jugado en el palo en regional y hay jugadores que los tendría en mi equipo. Así que
bueno, no, a Falu lo ponemos de central, venga. No. Venga, de portero, ¿quién ponemos?
De portero...
Hacemos un montón, Manolo Reina, Calata.
Sí, Willy Caballero.
Madre mía, es que también.
Pablo Caballero, el argentino.
Lo tiene complicado, la verdad.
Es que cada uno.
Bueno, los dos delanteros, venga.
A mí Muñiz me sorprendió con el 11 que nos dio.
Es verdad, Muñiz nos dio un 11.
Muy asturiano, pero, escucha, muy de Rayo Vallecano.
Sí. A Poño lo ponemos de media punta, en un 4-4.
No, a Poño me lo ponen en el doble, a donde quiera. A Poño puede jugar hasta el lateral derecho. pues delantero.
Los dos delanteros.
Me quedaría con Rondón Batista, que esos son una locura, de hecho. Es que esa gente
en aquel equipo, madre mía,
destrozaba a los centrales.
¿Y de lateral derecho a quién pone?
Lateral derecho.
¿A Manolo Gaspar?
Yo pongo a Ismael.
Manolo, ha sido un enorme placer tenerte. Para la siguiente te voy a pedir el 11 ya con.
Sí, bien, es que me ha pillado frío.
Estúdiatelo, Manolo, la próxima entrevista pase lo que pase en el Málaga, la empezamos con eso. Manolo, ¿te acuerdas? El 11.
Sí, de verdad que lo voy a pensar.
Porque tú has jugado, coño, en primera mucho tiempo, entonces habrá tenido compañero y eso Muñiz nos lo dijo.
Sí,
y mira que Muñiz es raro.
Muñiz, ¿sabes qué pasa? Que piensa mucho, piensa demasiado. Entonces,
y fue un atraco como el de ahora.
Ya lo tendría pensado, seguro. Muñiz se lo ha pensado muchas veces, no para.
Manolo, enorme placer tenerte. Que te vaya muy bien, porque tu suerte es la suerte nuestra y la del Málaga.
Muchas gracias.
Agradecido, Manolo. Manolo Gaspar, hoy director deportivo del Málaga aquí en la sintonía de COPE. Mínimo Alto del Camino y seguimos.
Del 1 al 15 de marzo, a mediodía, jornadas del arroz en Beluga Restaurante. Arroz con patata y bacalao, arroz del señoret, arroz con costra y salchichón de Málaga y muchos otros. Beluga, especialistas en arroces. ¿Te lo vas a perder?
Detrás del muy lejos están las ganas de dar la vuelta al mundo. Cuando dices muy arriesgado, hay algo dentro de ti que piensa en bucear bajo el hielo. No paras porque te haces mayor. Te haces mayor porque paras. Nuevo SEAT Tarraco por 26.990 euros. ¿Por qué no ahora?
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
¿Te gusta que lo que te digan que te van a hacer sea lo que te hagan? Reforma tu hogar y tu comercio, pero hazlo bien.
Just Reformas, dice y hace.
Busca a profesionales, hazlo con Just Reformas, porque lo que dice, lo hace. Hace justo lo que necesitas, así de fácil.
Just Reformas.
Encuéntralos en just-reformas.com.
COPE Málaga organiza Encuentros Deporte y Comunicación. Jueves 12 de marzo con Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista, y Óscar Pereiro, ganador del Tour 2006, en la Casa de la Cultura de Coín a las 7 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo. Recoge tu invitación en el Ayuntamiento de Coín, en la radio o síguelo en COPE Málaga. Colabora Junta de Andalucía. Patrocinan Trops Especialistas en Mango y Aguacate, Ayuntamiento de Coín, Clínicas Guadalhorce, Tesesa y AGP Viajes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. 4:13 de la tarde, estás invitado. La segunda charla, el segundo encuentro de comunicación y deporte, el ciclismo profesional, es protagonista con Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista a España, Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia en el año 2006 y luego pues lo más granado del pelotón de ciclistas malagueños, Luis Ángel Maté, Pablo Guerrero, Carmelo Urbano. Será a las 7 de la tarde, el próximo jueves 12 de marzo, y puedes retirar tu localidad, tu invitación completamente gratuita, o bien aquí en la COPE, en calle Linaje número 2, primera planta, o bien en el propio ayuntamiento de Coín. La charla, la cita, va a ser a las 7 en la Casa de la Cultura también de Coín. 4:13, ayer precisamente fue esa primera charla, ese primer encuentro. La verdad es que estuvimos genial, lo pasamos muy bien atendido, muy bien acompañado en la localidad de Pizarra, en la Casa de la Cultura, con una buena acogida, buen ambiente, muchos aficionados del Málaga, de distintos puntos de la provincia, de distintos puntos del Valle del Guadalhorce, no quisieron perderse la llegada de Fernando Sanz y lo que tenía que contar y lo que tenía que decir. La verdad es que fue una charla de hora y media muy, muy distendida, y así pretendemos que sean todas las que vayamos a tener, que ya están programadas. Te recuerdo, la siguiente, la del ciclismo, la tercera va a ser en Alaurín de la Torre con Fernando Hierro, y la cuarta, que de momento tenemos programada, es con el ex seleccionador nacional, con don Vicente del Bosque, que será en Alaurín el Grande en el mes de mayo. Ya iré dando detalles y pinceladas a lo largo de la próxima semana. Ayer, cositas que se dijeron. Bueno, Fernando Sanz, hombre, ya bien saben, vinculado al Málaga en su momento, jugador, presidente, la persona que vende el club al Tani, y habló de muchas cosas, y precisamente habló de esa venta al Tani. Le preguntaba a nuestro compañero Antonio Góngora del Diario Sur, que fue la persona que ayer ejerció de moderador, si se arrepentía, ¿no?, de haber vendido el Málaga al Tani, tal y como está esta situación actual. Sobre esa venta al jeque hablaba el propio Fernando Sanz.
Yo cuando lo hice convencido. Me voy a remontar, ¿vale? Porque cuando la última temporada es una temporada muy dura, ¿vale?, en la que logramos mantenernos. Yo, lógicamente, explico, como te he dicho mil veces, a la gente por qué, pues no en el mercado de diciembre me endeudo y podía haber fichado a 3 o 4 futbolistas, sabiendo que rompía el presupuesto y ponía en riesgo lo que he dicho anteriormente, la entidad deportiva, la institución, los compañeros, tal. Entonces yo me negaba a eso. Entonces yo jugué dentro de la legalidad, que en aquel entonces no existía, porque no había control económico y todo el mundo se la saltaba. Me acuerdo que en aquel entonces el Zaragoza siempre llegaba al mes de diciembre, fichaba 7 u 8 futbolistas, rompía con la norma, bueno, con la norma no, rompía con su presupuesto, se salvaba porque mejoraba deportivamente, y entonces metía en riesgo a los que sí estábamos ajustándonos a nuestra realidad. Entonces yo me opuse, y entonces pues pasamos un segundo tramo de liga muy complicado, muy difícil. El público, pues, lógicamente hay gente que lo entiende y gente que no, que es totalmente lícito. Y fue bastante complicado, bastante duro, ¿no? Entonces yo noté, sentí que la gente quería otra cosa, yo no se la podía dar, y entonces, lógicamente, yo dije del minuto uno que yo llegué al Málaga por accidente y con fecha caducida. Eso siempre lo dije. O sea, yo no soy el que se apoltrona en la silla y digo, no, yo soy el presidente por mis narices para toda la vida. Yo creo que eso es malo para cualquier tipo de institución. Y entonces pues noté eso y dije, pues bueno, habrá que salir al mercado y dar algo más de lo que están pidiendo y que yo no puedo darle. Entonces, a través de un amigo en común me presenta a esta persona, me viene interesado, parece que tiene capacidad económica, y una cosa lleva a la otra. Pero claro, luego de lo que se habló a lo que realmente fue, pues dista un mundo. Lo que pasa que, claro, yo nunca he podido decir absolutamente nada, porque cuando uno no está en el poder, vamos a decirlo, ¿vale?, si salgo a decir, no, es que ha pasado esto, dicen, este es un envidioso, este es un rencoroso, porque me conozco el negocio. Entonces yo he estado durante 9 años callado, seguiré callado, por respeto a la entidad, no a la persona. Siempre lo he dicho, yo respeto mucho al Málaga, pero no respeto absolutamente nada a la persona que la ha dirigido los últimos años por muchas cosas que me ha hecho y me han pasado. Porque el primer damnificado, no nos olvidemos, el primer damnificado en la historia del Málaga ha sido yo.
Es lo que contaba ayer Fernando Sanz. A mí me llama la atención de la charla, repito, perfecta, ayer 1 hora y media en Pizarra, sobre las especulaciones de su vuelta al Málaga. En resumen, yo creo que en el foro interno a él le seduce, le pone volver a un cargo ejecutivo en un club de fútbol. Ahora mismo es verdad que está en la Liga, y además en ese proyecto de los embajadores. Pero quién sabe si en un futuro no muy lejano, a Fernando Sanz, con un buen lobby a su lado, de gente que gestione bien un club de fútbol, porque además se le ve, se le nota que no tuerce el gesto a la hora de hablar de una posible vuelta.
Eso no estoy en el día a día. Mira, yo Estaba hace una semana, estaba en Sao Paulo, luego estuve en Moscú. He venido ahora porque Antonio me lo pidió y estoy encantado de la vida de estar con él aquí y porque me comprometí hace 2 o 3 meses. Con lo cual, me estás hablando de en chino, no sé de qué me estás hablando, sinceramente. Oye,
¿no entiendo, volverías?
Entiendo que ahora mismo hay mucha, va a haber mucha especulación, va a haber mucha gente que dice, no, yo conozco este, dice que tiene tal. Yo no me creo nada de nadie hasta que uno no venga por delante con lo que tiene que ir por delante, que es con, pues bueno, no es que la saludaría, hablar es gratis. Entonces, lo que hay que venir uno que se fotografíe de verdad y que diga, aquí está esto.
Bueno,
y aquí
que tenga la oportunidad también jurídica, ¿no? Porque
por supuesto, no lo va a hacer nadie por una sencilla razón, porque hasta que no se sepa cómo se tiene que hacer, de qué forma se tiene que hacer, cuál es el modo de proceder. Y lo más importante, si se va a poder hacer o si se va a poner a la venta, porque nadie sabe si está a la venta en Málaga o no.
Es lo que decía precisamente el presidente del Málaga Club de Fútbol y también pues se le preguntaba cuánto puede valer el Málaga Club de Fútbol a día de hoy. Valor que evidentemente nadie sabe, el que tiene es un alto ejecutivo de la liga y sabe cómo han sido las operaciones de las últimas ventas, la de la Almería y por ejemplo la del Numancia. Pues sobre ese valor supuesto que puede tener el Málaga también hablaba Fernando Sanz y aviso para navegantes, porque la verdad es que dice muchas cosas entre líneas.
¿Cuánto? Ni idea. Primero es que habría que analizar muchísimas cosas. Habría que analizar primero las pérdidas que pueda dar este año. Habría que analizar las pérdidas futuras. Es que hay que analizar muchísimas cosas, Antonio. Tan así en buena pluma. ¿Cuánto? Ni idea. Yo solo te puedo decir un dato. Los últimos clubes que han salido o que se han vendido, que uno fue el Almería y otro fue el Numancia, han estado en torno a los 25 o 30 millones.
La con venta deuda, del club, pero
con deuda.
¿Qué aportación debería
yo,
hacer
no,
el
dato,
nuevo propietario?
Yo te doy un dato de los últimos clubes que han sido vendidos recientemente. Uno fue en Almería y otro fue el Numancia. Y fueron vendidos, creo que era Almería, en 27 millones con deuda y el Numancia por ahí 20 y tantos.
Creo que la deuda era algo menor que la que el Málaga tiene.
No, el Almería eran 7, 8 millones de deuda y 20 pues, que se le pagó en ese caso.
Pero si viene alguien y compra el Málaga por 30 millones, también tendrá que hacer una aportación para actualizarlo, ¿no?
Pero es que no, el Almería no es el Málaga no es el Numancia no es el Cádiz no es el Real Madrid.
Además,
y la situación, ya no solo, y la situación puntual del Málaga, del Cádiz, del que salga a la venta o del que se venda o del futurible, pues habría que analizarla. Obviamente no es lo mismo cuando tú tienes un palacete y el palacete lo tiene lustroso, claro, para dar un dineral. Si realmente tú no te preocupas en el palacete y lo tienes hecho una, perdón, mierda, pues no vale lo que valía antes.
Más claro que el agua.
Toda la razón.
Y también, pues, lo dice una persona que trabaja en la liga, que sabe de qué va esto. Objetivo prioritario, y de eso hemos hablado anteriormente con Manolo Gaspar, el Málaga tiene que tener su plan viable a 31 de julio ya certificado.
Hay un deadline que se llama 31 de julio. 31 de julio tienes que estar perfecto para poder competir.
Entra,
si no, no da lo mismo que lo prorroguen, no lo prorroguen, que da lo mismo. Y para ese día hace falta, pues, lógicamente, pues, vamos a hablar en plata, dinero. Entonces, ¿quién lo va a poner? El administrador no creo que lo ponga.
Pues es lo que decía Fernando Sanz. Insisto, este ha sido solo el primer encuentro de comunicación y deporte. El segundo, el próximo jueves 12 de marzo en Coín, en el Ayuntamiento, en la Casa de la Cultura. Puede retirar las invitaciones tanto en el Ayuntamiento de Coín como aquí en la cadena COPE en calle Linaje número 2, primera planta. 4:21 de la tarde. Antes de irnos con el baloncesto, pues vamos a comer un poquito. O por lo menos tomando el café ya, Javi.
Claro que sí. Y allí se puede también tomar el café, claro que sí. En el asador Iñaki, porque mira, Iñaki es un buscador empedernido, es un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte la mejor carne y al mejor precio. Mira, hay dos lugares que tienes que conocer. Uno, la despensa de Iñaki, que es una tienda gourmet. Está en calle Héroe de Sostoa, número 46. Y luego está el gran restaurante, el nuevo asador Iñaki, que está en calle Ayala 38. Con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Ya lo sabes, Asador Iñaki Málaga.
4:22, no te vayas porque te voy a ampliar más sobre el posible fichaje de Unicaja Galme, que de la posición de base ya tenemos información de última hora sobre cómo está la situación.
Fuengirola celebra del 6 al 22 de marzo la novena edición de la Cazuela de la Abuela, una ruta gastronómica por más de 50 locales de la ciudad, en la que podrás degustar recetas tradicionales de nuestra tierra por solo 2,50 €, cazuela y bebida. Rellena tu pasaporte con 5 sellos distintos, entrégalo en la oficina de turismo y participa en el sorteo de grandes premios. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola, patrocina San Miguel.
La Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta, editada por la Agrupación de Cofradías. 240 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, opinión, estrenos cofrades y un excepcional recorrido fotográfico con las imágenes de todos los titulares de las cofradías agrupadas. Ya en su kiosco. Revista La Saeta, Semana Santa de Málaga.
Consigue con Sur una fiel reproducción de la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo, el Señor de Málaga. Una joya cofrade única con el máximo nivel de detalle de 15 centímetros de alto. 33 piezas bañadas en oro de 24 quilates, simulación marfil y metal plateado. De lunes a jueves, cada día una entrega. Por solo 1,95 euros. Con Sur.
Larauto, coches de reestreno y seminuevos. Larauto, usados multimarca, de todos los segmentos. Larauto, visítenos en Polígono Santa Bárbara o en larauto.com.
Cuatro y 24, vamos con baloncesto, vamos con Unicaja. Pues el nombre lo ha revelado el periodista Chema de Lucas y lo hemos podido corroborar en esta casa, ¿eh?, de fuentes cercanas también a la negociación. Gal Mekel, base israelí, 32 años, 1,91, está disputando esta temporada en el Reggio Emilia de la Liga Italiana y está en la órbita de la Unicaja de Málaga. No está hecho el fichaje, no está firmado, están todavía esperando la respuesta del propio jugador y de su agencia de representación. Pero ya está la posibilidad encima de la mesa. Como digo, la cosa está avanzada. Se está esperando, como digo, a la respuesta de la oferta que le ha hecho Unicaja al jugador, a Gal Mekel. Pero independientemente de que venga Gal Mekel o viniera otro jugador, lo que está claro es que Unicaja va por un base. Va a buscar a un jugador en el mercado en esa posición porque la situación de Jaime Fernández ya saben que es extrema y la situación de Alberto Díaz no va mucho más allá en cuanto a gravedad. El jugador ya sabes que tiene bastantes problemas con la zona de los isquiotibiales en las últimas temporadas y la lesión que ahora mismo se le ha podido detectar incluso es diferente a la que ha tenido en esa misma pierna en los últimos tiempos. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre con este jugador, con Alberto Díaz. Lo de Jaime Fernández ya sabemos cómo está la situación. Por lo tanto, Unicaja sí o sí va a fichar un base. El nombre que está encima de la mesa a esta hora de la tarde es Gal Mekel, 32 años, 1,91, juega en el Reggio Emilia, lo conoce Luis Casimiro porque ha estado jugando con él en las filas del conjunto del Gran Canaria y como decimos es un jugador con muchísima experiencia. Conoce también la Liga ACB y ha promediado en el Reggio Emilia 12 puntos, 5,6 asistencias, 2,9 rebote y como digo es también conocedor del técnico de Unicaja, de Luis Casimiro. Tiene una amplia trayectoria y es un jugador que, como digo, ha pasado por un montón de equipos, por Treviso, por el Hapoel, por el Gilboa, por el Maccabi Haifa, el Nizhny Novgorod, Estrella Roja de Belgrado, el Maccabi Tel Aviv, el Zenit de San Petersburgo y, como decimos, también el conjunto del Herbalife Gran Canaria. Sería el tercer fichaje que haga Unicaja en apenas tres semanas y, si contamos el de Darío Brizuela, el cuarto fichaje que se acomete durante una temporada en curso. Como decimos, es la noticia importante del día. Unicaja por un base y el nombre que está encima de la mesa es el de Gal Mekel. Como decimos, base, 32 años israelí y 1,91 y como decimos puede ser un jugador muy muy aprovechable para este proyecto del Unicaja de Málaga. Unicaja juega esta noche 9 menos cuarto, ya sabe que su rival en cuarto va a ser el conjunto del Humana Rayer Venecia, pues que ayer se deshacía del Brecha en esa última jornada del top 16 de la Eurocup, un partido que fue dominando prácticamente en todo momento y que al final pues se llevó el equipo de Venecia por 88-93. Esto hace que el primero de grupo en ese grupo donde se cruzó Unicaja sea el Prometeas Patras, que ganó a Oldenburg por 25 de diferencia, 72-97, y que nuestro rival sea el Venecia, ganador al mejor de tres partidos, 17 primer partido en Málaga, 20 el segundo, 20 de marzo, siempre hablando en marzo, el segundo en tierras italianas, en Venecia, y el tercero, si fuera necesario, sería en Málaga. Y ojo a esta eliminatoria, podría celebrarse toda ella a puerta cerrada. Ayer cuando habla el ministro de Sanidad, Salvador Illa, todavía no se hacía oficial que Unicaja fuera a jugar contra Venecia. Pero ya decía el ministro esto.
Se opta por celebrar estos partidos que tú has mencionado a puerta cerrada para proteger la salud.
Esta es Irene Lozano del Consejo Superior de Deportes. Ahora van a escuchar a Salvador Illa.
Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afecta a cuatro competiciones deportivas, en concreto el partido del Valencia Basket con el Olimpia de Milán, el partido entre el Valencia y el Atalanta, el partido del Getafe con el Inter y también para el 19 de marzo el partido del Unigirona-Venecia, que es una Eurocup femenina de baloncesto.
A esa hora no se sabía oficialmente que Unicaja fuera a jugar contra Venecia, pero ya han escuchado, Unigirona va a jugar también contra un equipo de Venecia, está en la misma situación que Unicaja. Comunicado importante de la Euroliga. Bueno, sacó un comunicado Valencia Basket que decía que ellos no tenían por qué jugar a puerta cerrada, que no iban a vender entrada a ningún seguidor italiano, y la Euroliga, que es la misma organización que organiza la Eurocup, ha realizado el siguiente comunicado que valdría también para la situación de Unicaja. Dice, en referencia a las recomendaciones publicadas por el Ministerio de Sanidad español sobre los eventos deportivos disputados en territorio español y a la comunicación oficial publicada en el día de ayer por parte del Valencia Basket, se quiere precisar lo siguiente de la Euroliga. La Euroliga respeta totalmente la recomendación oficial publicada por el Ministerio de Sanidad con la situación del coronavirus. Siguiendo esta recomendación, en concreto en el punto que hace referencia a competiciones profesionales implicadas en procesos de clasificaciones internacionales, el partido en este caso entre Valencia y Milán no contará con ningún aficionado desplazado de Milán, limitando la presencia de los deportistas, equipo técnico y miembros del staff del equipo milanés, tal y como ha confirmado el propio Valencia Basket, único responsable de la venta de las entradas. Dice, el reducido número de la expedición de Milán garantiza su identificación y seguimiento tal y como especifica las recomendaciones del Ministerio de Sanidad español. El Valencia va a adoptar todas las medidas preventivas establecidas por el Ministerio de Sanidad. Tanto Euroliga como Valencia entienden que en cumplimiento de todos los puntos antes mencionados, el partido cumple con todos los requisitos establecidos por parte del Ministerio de Sanidad para poder disputarse con público y bajo total y absoluta normalidad. Pero al final la que manda o el que manda es el Ministerio de Sanidad. Y anteriormente han escuchado al presidente de Getafe, Ángel Torres, diciendo que él va a hacerle caso al ministerio y que el partido se va a jugar a puerta cerrada. Vamos a ver qué ocurre porque Unicaja está en esta misma situación. Vamos a ver qué es lo que acontece de aquí al 17 de marzo. 4:30 de la tarde, ponemos el punto y final y deseándole la suerte a Unicaja, que juega 9 en los cuartos frente a Milán, frente a Juventud de Badalona. Parece que algo mejor está ya Josh Adams.